Seigneur, je t'ai qu'en vosotros. Lecture du Santo Evangelio según San Marcos. Voy a leer varios pasajes que tienen referencia al Espíritu Santo que va a ser nuestro tema esta noche. Marcos 1, versículo 9 a 12. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos y el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras escuchaban esas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Ahorita vamos a pasar a Juan, capítulo 20, 21. Jesús les volvía a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Luego pasamos de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice el apóstol San Pablo, somos débiles, pero el Espíritu viene y nos ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende estas aspiraciones del Espíritu. Esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Luego pasamos a Gálatas. Gálatas es el capítulo donde tiene el contraste entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Gálatas, capítulo 5. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se ponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se ponen a la carne. Los dos se contraponen. De suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero sí, si dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Ahorita San Pablo da un contraste. Los obras de la carne y luego los frutos del Espíritu. Pasaje 19 a 24, capítulo 5 de los Gálatas. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. La fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahorita, los frutos del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Esas son cosas que no condena ninguna ley. los que pertenecen a Cristo. Jesucristo han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Qué riqueza la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cinco pasajes bíblicos distintos, pero el mismo tema. Cinco pasajes bíblicos distintos, pero el mismo tema. Tema fue el Espíritu Santo. Vamos a tocar ese tema tan hermoso. Anoche estaba mirando un YouTube de Madre Angélica del Papa. Okay. Y fue en YouTube de EWTN del Papa. Era muy interesante. Y era cuando él era Arzobispo Cardenal Jorge Mario Bergoglio, nombre italiano, Arzobispo Cardenal de Buenos Aires. El YouTube era como 15 minutos, pero muy interesante la entrevista. Le voy a decir dos o tres ideas de esta entrevista. Fue una entrevista y él hablaba español y por la Madre Angélica estaba traduciendo en inglés, ¿no? Y él decía, lo que decía San Pablo, si no amamos a Dios, vamos a terminar adorando un ídolo. Se lo repite, si no amamos a Dios, vamos a terminar adorando un ídolo. Ustedes fíjense, tanta gente en el mundo, tantos ídolos hoy día. Tantos ídolos. El casino. Los caballos. La pornografía. La fornicación, como dice San Pablo. Esos son ídolos, ¿no? Los caballos, el casino, la marihuana, la droga. Ese Papa tiene otro estilo de Juan Pablo II y Benedicto XVI, ¿no? Habla en forma muy distinta, ¿no? Cada Papa tiene su estilo, ¿no? Pero digo una cosa que me quedo con la boca abierta, como dicen los argentinos, ¿no? Él decía, cuando uno está invirtiendo, gastando mucho dinero en algo, indica dónde está su corazón. Y la liturgia de las horas hoy, no sé si ustedes saben rezar la liturgia de las horas, tenemos San Agustín. San Agustín dice que el corazón humano tiene que amar, pero tiene que buscar el objeto de su amor, amar con todo su corazón. Qué grande, ¿no? Ese es San Agustín. A veces es demasiado profundo para usted, pero se lo repito, ¿no? El corazón humano tiene que amar, pero tiene que buscar el objeto de su amor y amar con todo su corazón. Este es San Agustín. El objeto de nuestro amor no es un objeto, es una persona. La persona es Jesús y el Padre, el Espíritu Santo. Pero ¿quieren saber lo que dijo el Papa dos de los ídolos más comunes en este país, en América Latina? Especialmente aquí, yo pienso. ¿Quieren saberlo?
Sí.
Se lo digo si ustedes me prometen de no decirle para Antolini, ¿ok?
Quiero comer.
No, decía, dedicar demasiado tiempo a las mascotas. Interesante, ¿no? Es lo que digo, Bergoglio, ¿no? Yo me quedé con la boca abierta. Pero es cierto aquí. Hace como 2 años hablaba con mi hermano que es cirujano de la espalda, ¿no? Yo decía que estaban abriendo un hospital de animales en Texas, donde se podía por operaciones pagar $500,000 por la operación de un caballo o tal vez un animal. Y el Papa está diciendo, hay niños muriéndose de hambre en Tijuana. No sé si fue en Tijuana una vez, ¿no? O Tecate. Y hasta aquí hay lugares donde la gente no tiene suficiente para comer. Y invertir $250,000 de dólares para hacer la operación en hernia de un caballo, ¿no? Donde se podría alimentar cuántos niños con eso en Tijuana. Tal vez 3 familias por 3 años, ¿no? Y el Papa no está hablando en contra de los animales, ¿no? Pero está diciendo que uno tiene que tener una jerarquía de valores justas. ¿Oyeron?
Sí.
Okay, ¿quieren saber el segundo ídolo?
Sí.
¿Las mujeres también? ¿Sí o no? Es decir, invertir demasiado dinero en cosmetología. Entonces está diciendo demasiado, ¿no? Es pecado pintarse. ¿Usted piensa? ¿Es pecado pintarse? ¿Qué piensa?
No.
¿No? No. Uno llega a cierta edad, si no se pinta, sería pecado. Pasando los 35, ¿no es cierto, no? O 40, depende, ¿no? Puede ser demasiado. Hay mujeres que parecen un árbol de Navidad, la manera que sale, ¿no? Decorada como... donde está gastando tanto en maquillaje, perfume, peinados exóticos, todo esto. ¿Cómo?
Zapatos,
sí. Yo he dicho esta mañana, yo normalmente tengo pantalón que me lleva 5 años, ¿no? Tenía un cinturón que llevaba por 25 años, mismo cinturón, ¿no? Y mi sotana, normalmente tengo una sotana que me va a dar un nuevo cada 6 años, ¿no? ¡Hey! Bote de pobreza, ¿no? Entonces, el Papa quiere avisarnos... Advertirnos del peligro de los ídolos. Peligro de los ídolos. Y él decía, si no amamos a Dios, vamos a caer. Mencionó algunas herejías modernas. Narcisismo. ¿Sabe qué es narcisismo?
Sí.
Viene del mito griego. Narciso estaba mirando su reflejo en el río y se enamoró consigo mismo. Ese es de donde viene la palabra narcisismo. Narcisismo, enamorarse consigo mismo. Esa mañana tuve un susto muy grande. ¿Saben por qué? Yo miré en mi espejo. Okay. El Papa también había mencionado el peligro de... Pelagianismo. ¿Sabe qué es pelagianismo? Pelagianismo, uno puede salvarse por sí mismo. fue en herejía hace muchos años, de Pelagio, que decía que con sus propios esfuerzos se podía salvarse. Error. Y es Jesús quien nos salva. Amén.
Amén.
Y el otro peligro es relativismo moral. Ya hablé de esto. Okay? ¿Qué es relativismo moral? No hay una verdad absoluta. La verdad depende de la persona, el lugar, la cultura, los sentimientos, el subjetivismo. Esa sería mi humilde opinión, el error más común hoy día en el mundo. Relativismo moral. Cada uno quiere escoger lo que se le toca. Scott Hahn lo llama catolicismo de la cafetería. Okay? Uno va a la cafetería y escoge lo que gusta. Cuando yo iba a la universidad en el año 74, se llamaba Situation Ethics, ética de la situación. Que el valor, la realidad depende de la situación. Todo eso es una falla. Es una falla. Muy bien, antes de entrar en el tema del Espíritu Santo, el Papa en esta entrevista, y él era, le repito, era arzobispo cardenal, y es una pregunta, ¿cómo tú rezas? Y él dijo, yo sé que ustedes a rezar van pidiendo, ¿no? Petición, ¿no? Somos muy pedigüeños, ¿no es cierto, no? Ok, somos muy pedigüeños, ¿no? Y no hay nada en contra de pedir. Hay que pedir. Jesús dice en Mateo 7:7, ¿no? Pedir, eso será. Mateo 7:7, ¿no? Y él decía, hay que dar gracias. Pero el Papa dice, la oración más grande es la alabanza. Amén. Parece que fuera jesuita, ¿no?
Así era. Y a lo mejor hizo ese ejercicio.
Qué interesante. Cuando él hablaba como arzobispo, es jesuita. De la compañía de Jesús. ¿Qué cuál es el principio fundamental? Ya les hablé ya mil veces, ¿no? El hombre está llamado para alabar a Dios, ¿no es cierto?
Sí.
Pero interesante, él decía, todo el mundo pide, está bien. Y uno da gracias, pero lo más grande es de alabar. ¿Qué haces tú? ¿Buscas la mano de Dios o el rostro de Dios? Buena pregunta, ¿no? Buscar la mano es lo que Dios puede darte. El rostro, porque Dios es grande. Es hermoso en su esencia. Alabanza, ¿no? Alabanza, ¿no? No es malo buscar la mano. Pero buscar a Dios porque Él es digno de alabanza por quien es Dios. ¿Amén?
Amén.
Entonces, ahorita quiero empezar, después de esta larga introducción, hablar del don de los dones. Hay una costumbre pagana americana. Si uno tiene un hueso, saca hueso, se lo seca y tiene que poner los dos dedos para ver quién lo rompe. No sé si se hace en México, ¿no? ¿Quién tiene el pedazo más grande va a recibir su deseo? Es una costumbre pagana americana, ¿no? Yo lo hacía cuando era niño, ¿no? Pero si tú pudieras recibir un don, ¿cuál sería tu deseo, el don que tú pedirías? ¿Ganar al casino? Yo pensé que tiene que pedir por eso, el don de los dones. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el don de los dones?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. Es el don de los dones. Es lo que dice el carisma de la Iglesia Católica. El don de los dones es el Espíritu Santo. Porque aquel que tiene Dios tiene todo. El hombre más rico y el hombre más pobre terminan en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra, ¿no? Pero si hay un multibillonario y muere sin Dios, es el más pobre. Si un hombre que no tiene ni siquiera un 5, muere con Dios en su alma, es el más rico porque ya ganó el cielo. Amen?
Amen.
Esa se llama sabiduría. Una de las dones. Que el Espíritu Santo es probablemente para ustedes la mayoría, la persona más desconocida en Dios. Pero la mayoría es la persona desconocida, que no lo conocemos muy bien. Por eso, ese tiempo es siempre tiempo del Espíritu Santo, pero estamos encaminándonos hacia Pentecostés, leyendo los hechos de los apóstoles que ustedes están meditando. ¿Les gusta la meditación de los hechos?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Pensa, a mí me encanta este libro. A mí me encanta, ¿no? Hoy es casi mi pasaje favorito con San Esteban. Qué valentía, ¿no? Qué valor, ¿no? Reprendiendo a esos hipócritas, tal vez ni 20 años él, y ganando cada debate, y luego lo sacan afuera, lo apedrean, y dice la misma palabra de Jesús cuando murió. Apare en tus manos en camino mi espíritu, Señor, no tomes en cuenta este pecado contra ellos. Y luego murió. Y dice que si no fuera por la oración de San Esteban, no tendríamos San Pablo, ¿no? Si no fuera por la oración de San Esteban, no tendríamos San Pablo. Porque Pablo estaba ahí, aprobando, consumando, aprobando la muerte. Y él estaba pidiendo perdón por todos. Y llegó la gracia a Saulo, que se convirtió en San Pablo. Ahorita los dos están en el cielo alabando a Dios juntos, ¿no? ¡Ey, qué grandeza! Es el capítulo 7, 8 de los Hechos, ¿no? Ok, hablamos del Espíritu Santo. Yo estoy enseñando catecismo. Por los últimos 43 años de mi vida. La edad que tiene varios de ustedes, ¿no? Empecé a enseñar catecismo cuando yo tenía 14 años, ¿no? Y la razón fue que mi mamá era catequista por muchos años, mi mami, y ella estaba esperando su quinto hijo, mi hermano Santiago, ¿no? Ella me decía a mí, oh, vete la doctrina o enseñe la doctrina. Prefiero enseñar la doctrina. Okay? Entonces yo tomé su clase, empecé a dar doctrina. Y me gusta enseñar todas las clases. Niños, jóvenes, grandes, latinos, filipinos, americanos. Pero me gusta trabajar con los adolescentes, ¿no? Los teenagers, los varones, ¿no? He notado algo, que yo tengo una persona en mi clase el día domingo, y cómo ustedes tienen que rezar por mi conversión. Cada vez que yo hablo de los Beatles, tiene una grande sonrisa en su rostro, ¿no? It's getting better all the time, ¿no? Okay? Get a little help from my friends, ¿no? Hey, Jude, ¿no? Get back, ¿no? Y cada vez se lo digo, trate de conectarlo con el Evangelio. Cuando se lo digo, el muchacho tiene una grande sonrisa en su boca. Pero cuando yo hablo de Jesús, nada. Pero tiene que rezar por mi conversión, ¿no? Porque yo puedo hablar con más convicción de Jesús que Paul McCartney o Ringo Starr, ¿no? O John Lennon, ¿no? Pero hace varios años enseñaba, porque estoy enseñando aquí confirmación ya por 19 años, ¿no? Ya estuvimos al final de la clase enseñando 2 años. Pensaba en una clase muy buena. Y sabe que viene el obispo, el obispo cuando ve a los muchachos, pregunta lo que saben. Y se pregunta un muchacho que no sabe, va a decir, bueno, ¿quién es el maestro, no? Entonces tenía un poco de miedo, estaba ya enseñando, tratando de prepararlos por el día, ¿no? Y bueno, tuvimos que hablar de la confirmación, y luego hablar del Espíritu Santo. Entonces les hice esta pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Silencio. Pensaba que estaban un poco distraídos, ¿no? Ustedes, ¿quién es el Espíritu Santo? Pero por ello silencio otra vez. He dicho otra vez, pensaba a lo mejor que estaban un poco cansados, tal vez por fin de semana, o estaban estudiando demasiado su doctrina, tal vez la mente estaba un poco bloqueada, ¿no? He dicho, ¿quién es el Espíritu Santo? Y el muchacho atrás levanta la mano y dice, the bird. No speak English? The bird. El paquerito, ¿no? Bueno, cierto sentido, no fue completamente fuera del camino, ¿no? Porque uno de los símbolos por el Espíritu Santo es la paloma, ¿no? Pero es, yo digo este cuento cuando hablo del Espíritu Santo porque muestra que hay confusión sobre el Espíritu Santo. Hay mucha confusión sobre el Espíritu Santo. ¿Ustedes oyeron esos cinco pasajes? He leído, ¿no? Primer pasaje mostraba Jesús bautizado y llegó la paloma encima de Jesús. ¿Okay? Espíritu Santo. No sé si oyeron lo que he leído después. Fue bautizado y fue empujado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Una vez bautizado, prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla. Soldado de Cristo. Dice el libro de Sidáceres, si uno quiere seguir al Señor, prepárate para la batalla. La vida es una militancia. Luego, el otro pasaje que he leído, Juan 20, 21, 23, Jesús sopló sobre ellos. Dijo, reciben el Espíritu Santo, los pecados que ustedes perdonen, quedarán. El pecado que ustedes retienen, bueno, dando el Espíritu Santo, esa fue la noche de la Pascua. Dándole el poder de perdonar los pecados. Dándoles la confesión. La confesión. Bueno, ¿oyeron el pasaje que siguió? Debería comprarles pastillas por la memoria, pero la van a olvidar de tomar seguramente, ¿no? Que Romanos 8. Romanos 8, donde San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. No sabemos rezar como conviene, pero es el Espíritu Santo que intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Padre. Es un pasaje que a mí me gusta mucho. Porque San Pablo era grande santo. Él decía, nosotros no sabemos rezar como conviene. San Pablo. Si San Pablo luchaba con la oración, nosotros pobrecitos. Pero él no se desanima. Dice, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Pero si ustedes están aquí en los ejercicios, es una escuela de oración. Es una escuela de oración y una escuela de santidad. Es. Si estamos brincando meditaciones, cortando meditaciones y aburrido en la meditación, es porque no tenemos el Espíritu Santo. Por eso estoy dando esa plática. Sí. Porque el Espíritu Santo nos lleva a la oración. No significa que cada meditación vas a tener una visión mística de la barba de Dios Padre, vas a estar en levitación en el aire. Ah, okay, no. Pero vas a ser fiel. La fidelidad, como dice su amiga, debemos tener una determinada determinación para nunca dejarlo de hacer. Teresa de Ávila, ¿qué? Okay? Una determinada determinación para nunca dejarlo de hacer. Y los Gálatas, ¿qué pasa? Qué fuerte, ¿no? Donde tiene los deseos de la carne en contra del Espíritu Santo, los deseos de la carne llevan a la muerte, y los frutos del Espíritu Santo a la salvación y a la libertad de los hijos de Dios. Yo pienso, ustedes leyendo ese pasaje, ¿qué pasa? Parece que tenemos un poco de dos, ¿no? Parece que tenemos una cierta esquizofrenia interior en nuestra alma, ¿no? Tenemos alguna fruta, pero a veces la carne nos domina. Por eso tenemos los ejercicios. Para conquistar la carne y tener la libertad de los hijos de Dios. ¿Amén?
Amén.
Entonces, lo que quiero hacer hoy es una dimensión del Espíritu Santo. Quiero hablar del Espíritu Santo en el misterio hoy, en el misterio de la Santísima Trinidad. Ese va a ser mi mini tema hoy. Okay? El Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. En la Santísima Trinidad. ¿Quién Dios? ¿Cuántas personas hay?
Tres.
Okay, hay tres personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, yo pienso, si hablamos del Espíritu Santo, el punto de partida es la Santísima Trinidad. El punto de partida. En el siglo, en el quinto siglo, hace mucho tiempo, 400, había un hombre africano que caminaba por la orilla del mar, poco cansado, porque estaba reflexionando sobre ese misterio. Y para despejar la mente un poco, estaba caminando y había visto un niño con el baldecito. Y él entraba en el mar con su baldecito y echaba el agua sobre la arena. Y el hombre, teólogo, lo miraba. Él iba otra vez buscando agua, echaba el agua sobre la arena. Regresaba otra vez, echaba el agua sobre la arena. Regresaba y echaba el agua sobre la arena. Y este hombre fascinado dijo al muchacho, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo voy a vaciar el océano en la arena con mi baldecito. Y este hombre, que era bastante inteligente, dijo, es imposible hacerlo. Imposible hacerlo. Y él dijo, mucho más fácil para mí vaciar todo el océano que usted de comprender perfectamente el misterio de la Santísima Trinidad. Y este hombre era San Agustín. San Agustín, que estaba escribiendo De Trinitate. De Trinitate, que fue una de las obras más grandes de San Agustín. Russell, mi explicación no va a ser una explicación perfecta, porque para entender lo infinito no podemos. Vamos a entenderlo solamente cuando llegamos al cielo y a contemplar la visión beatífica de Dios. Pero como dice su amigo San Anselmo, él dice, la fe busca entendimiento, San Anselmo. La fe busca un entendimiento. Si hay fe, hay que tratar de entenderlo. Usando nuestra inteligencia, usando nuestro empeño, usando los recursos intelectuales que Dios había dado a cada persona aquí. Ok, el Padre es que en Dios las tres personas son distintas. Son distintas. Pero son iguales. Son distintas, pero son iguales. Entonces, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Son distintas. Pero son iguales. En esencia, Dios. Y los tres son infinitos. ¿Qué significa infinito? Sin límite. ¿Y eterno? ¿Qué significa eterno? No tiene principio, no tiene fin. Nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos fin. ¿Dónde estaban ustedes hace 105 años?
El pensamiento de Dios.
¿En México? ¿O todavía no nació? Okay, okay. Que no hay nadie que tiene 105 años. Tal vez lo sientes al fin del día, ¿no? Pero realmente nadie tiene 105 años, ¿no? Pero nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos fin. Vamos a vivir para siempre. Nuestra alma es inmortal. Inmortal. El cuerpo va a morir y el alma va a vivir para siempre. Con Dios, sí, amamos a Dios en esta vida y obedecemos sus mandamientos. Ok, el Padre y el Hijo y el Espíritu son distintas, iguales. Infinito, eterno. Que el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Es la primera. Ok, dado que Él es primera, significa que Él es la primera en importancia, ¿no? Herejía, ¿ok? Ok, herejía. Cayeron en mi trampa. Fue condenado, patriarquismo fue condenado en los primeros siglos. Okay, es primero en orden aquí, pero el Padre no es más grande que el Hijo. El Hijo no es más grande que el Espíritu Santo. Son iguales. Okay. Padre es la primera persona. Y por atribución le damos al Padre, lo llamamos ¿quién? El Creador. Es el Creador. Cuidado con el idioma. Porque en el idioma español en inglés, uno puede decir que yo he creado esto. Por ejemplo, yo puedo crear una obra literaria. Si usted me da 90 minutos, yo podría escribir un artículo espiritual sobre la fe católica. Me da 90 minutos de silencio, ¿ok? Es una obra literaria, ¿ok? Pero esto no es como la creación de Dios. La creación de Dios es Dios sacando de la nada, ¿ok? Nosotros tenemos que algo antes. Pero Dios saca de la nada. Él es el Creador. Que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ok. Se llama el Salvador. O a veces se pone también Redentor. Nos salvó. Nos Redentor, el verbo es rescatar. Como San Pedro Nolasco había rescatado a los esclavos de la esclavitud, San Pedro fundando los mercenarios, ¿no? Nosotros fuimos rescatados que de la esclavitud del pecado. Y este hijo tiene un nombre. ¿Cómo se llama?
Jesús.
Y él tiene el nombre Jesús. Entonces, el nombre de Jesús implica su función. El nombre de Jesús implica, significa su función. ¿Por qué vino? Vino para salvar el mundo. Del pecado, de la muerte, del diablo y del infierno. Es el salvador universal. En Jesús, diferente que el Padre, en Jesús tiene las dos naturalezas. Las dos naturalezas en Jesús, que son la naturaleza humana, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Naturaleza humana y divina. Naturaleza humana significa que Jesús era un hombre. Y dice la Biblia, era igual que nosotros en todo menos en el pecado, Jesús. Jesús comía, dormía, tomaba, tenía sed, tenía hambre, tenía miedo, okay? Tenía frustraciones, era igual que nosotros, menos el pecado, nunca pecaba. Okay? Nunca pecaba. Entonces Jesús, era su naturaleza humana era hombre. Como Dios nunca tuvo principio, como hombre tuvo principio. Entonces, en la naturaleza humana tuvo un principio. La naturaleza humana, Jesús no existía hace 3,000 años. Solamente en la mente de Dios Padre. En la mente de Dios Padre. Y vamos a ver otra vez la acción del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que Él empezó a existir como hombre? Con el sí de María. Con el sí de María, cuando María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Eso fue, empezó a ser hombre. En ese momento. Leemos en San Juan, el Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Okay? El prólogo de San Juan, Juan capítulo 1. El Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esto es la cooperación de María. Que vemos la presencia del Espíritu Santo en la Inmaculada Concepción. Pero esto es cuando María fue concebida en el seno de Santa Ana. Fue una relación entre pareja normal, entre Santa Ana y Joaquín, pero Dios intervino, ¿qué? Intervino en una manera milagrosa, ¿qué? Preveniendo, ¿ok? La mancha del pecado original en el momento de la concepción. Ese fue obra del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Ok? Que María, en ese momento cuando fue concebida en Santa Ana, fue preservada de la mancha del pecado original, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no puede existir pecado con el Espíritu Santo. Y luego, en la concepción de Jesús y María, se llama la concepción virginal. La concepción virginal. La Inmaculada Concepción refiere a María en Santa Ana. La concepción virginal refiere a Jesús y María. ¿Entienden la diferencia? Uno refiere a María, su concepción santa. Luego, la concepción virginal es la concepción de Jesús y María. Pero mi punto es, esto es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cubrió a María con su sombra, Shekina es la palabra en hebreo, y concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Este es cuando, el 25 de marzo. Y 9 meses después, ¿qué hay? 25 de diciembre, ¿qué es esto? El nacimiento de Jesús. 25 de marzo, la concepción virginal, y contando 9 meses, ya 25 de diciembre, nace Jesús. Entonces Jesús tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Que la unión de la naturaleza humana y divina, se llama la encarnación. Encarnación, que significa que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó carne. Encarnación. Tomó carne de María. Por eso toda la naturaleza humana de Jesús viene de María. Su cuerpo, sus pelos, su sangre, sus venas, su corazón fue dado a María. ¿Okay? María había dado a María la naturaleza humana. Por eso amamos tanto a María. Sí. Amamos tanto a María. Porque ella había dado el instrumento, el cuerpo de Cristo, que Él vino al mundo para salvarnos mediante su crucifixión el Viernes Santo y resucitando el Domingo de Pascua. Estamos celebrando la Pascua. En teología, la palabra que utilizan, hace falta un poco de teología a veces, ¿no? Para enriquecer nuestro vocabulario, ¿no? Se llama la unión hipostática. La unión hipostática es cuando la naturaleza humana de Cristo se unió con la naturaleza divina. Por eso decimos que María es la madre de Dios. La madre de Dios. Entonces, esta es la segunda persona. Que la tercera persona y a Jesús es Salvador. Que la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿quién es? Que es el Espíritu Santo. Es la tercera persona. Significa que Él es menos importante que el Hijo, ¿no? Pero menos importante que el Padre, ¿no? Pero si es tercero, es menos importante, ¿no? Muy bien, no están cayendo en mi trampa otra vez, ¿ok? ¿Es igual? Pero distinta. Igual, pero distinta. Y a Él, y el título que le damos es el Santificador. Santificador. Ustedes que son expertos en el idioma español, la gramática, ¿no es cierto, no? Okay. Santificador es el sustantivo. El verbo sería santificar. Okay. Si está estudiando en inglés, okay. Noun, verb. Okay. Santificador sería el sustantivo. El verbo es santificar. Santificar. ¿Qué significa santificar? Es aquel que nos hace santos. Si ustedes quieren ser santos, tienen que tener una relación profunda con el Espíritu Santo. Es el camino más rápido. Pues he dicho que para muchos de nosotros el Espíritu Santo es tal vez es the bird, ¿no? The bird, ¿ok? ¿Ok? Yo dudo que muchos tienen una relación profunda con el Espíritu Santo. Por eso estamos dando esta plática. Hay que cambiarlo. Él es el santificador, aquel aquel que nos santifica, aquel que nos lleva a la santidad. Estamos llamados a la santidad, no a la mediocridad, ¿qué? A la santidad. Estaba leyendo hoy en uno de mis libros favoritos, este ladrillo de libro, ¿no? ¿Qué? Es un ladrillo, ¿no? Es antología de textos de Padre Carvajal que tiene letra A hasta Z, que tiene los temas espirituales más importantes, que tiene una explicación de cada tema, pasajes bíblicos y una explicación de los santos, ¿no? Y él tiene como 15 páginas sobre el Espíritu Santo, ¿no? Dando la explicación después los pasajes bíblicos que mantienen casi 20 pasajes bíblicos y luego lo que dicen los santos. Y un pasaje que me gustó fue, estaba citando el Papa Juan 23. ¿Ustedes se acuerdan de Juan 23? Okay. Era Papa por el Papa que empezó el Vaticano II.
Papa
Bueno murió en el año 62. Y sobre el Espíritu Santo, él dijo que el santo es la obra maestra del Espíritu Santo. Eso me gusta. El santo es la obra maestra del Espíritu Santo. Ustedes que son expertos en literatura española, que la obra maestra de Cervantes es Don Quijote, ¿no es cierto? Estela, ¿no es cierto? ¿Cuál es la obra maestra de Dante? La Divina Comedia, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Cuál es la obra maestra de Shakespeare? Macbeth, ¿no? King Lear, Othello, ¿no? ¿Cuál es la obra maestra de Leonardo da Vinci? La Última Cena, ¿no es cierto? ¿Cuál es la obra maestra de Beethoven, Bach? ¿Okay? Okay, ellos han hecho sinfonías hermosas, son obras maestras en la música, ¿no? Bueno, si Dante tiene la Divina Comedia, si Shakespeare tiene Macbeth, si Cervantes tiene Don Quijote, si Beethoven, Bach, Tchaikovsky tiene sus obras maestras en la música clásica, la obra maestra del Espíritu Santo es el Santo. Y todos ustedes están llamados para ser obras maestras del Espíritu Santo. ¿Amén? Todos están llamados para ser obra maestra del Espíritu Santo. El camino es estrecho. El camino que lleva a la perdición es muy amplio. Y le voy a mandar un reto. Si no rezamos bien, no hacemos la meditación, vas a regresar a la mediocridad. Ustedes van a ser mediocres. Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. Ni frío, ni caliente, sino tibio. Te voy a vomitar de la boquita, ¿eh? Hey, hay dos caminos. ¿Qué es más fácil? ¿Meditar o no meditar? No digan la verdad. No es fácil, ¿no? Estar frente a la televisión, mirando la telenovela, no sé, comiendo las palomitas, los taquitos, ¿no? La soda, it's Miller time, ¿no? ¿Qué? Mucho más fácil simplemente dejar ganar la carne. Más fácil que ganar la carne. Ganar el Espíritu Santo, ganar el Espíritu, tiene que trabajar. Y día tras día. La perseverancia. El tabaco es duro, pero el premio es la salvación del alma. Vale la pena. Hay dos lugares para descansar. El cementerio y el cielo. En el entretiempo, manos a la obra. Padre Hurtado, ¿no? Hay dos lugares para descansar. El cielo y el cementerio. Manos a la obra, ¿no? Manos a la obra. El santificador. Bueno, los teólogos que dan por atribución a los tres padres, el padre y el creador, el Hijo Salvador, el Espíritu Santo, el Santificador. Okay, un paso más. Al creador le damos poder, ¿no? Por eso decimos que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. ¿Qué digo? Que existe la luz, existió la luz. Que existe el mar, ya el mar. Que existe el sol, ya el sol. Que existe las estrellas decoradas en el firmamento del cielo, y así existió. ¿Qué poderoso es Dios? Dios es todo poderoso. Por eso, ¿cuál sería el pecado contra el Padre? Es el pecado de la debilidad, ¿no es cierto? Sí, Padre, si usted lo dice. ¿Okay? El pecado de la debilidad. Al hijo le damos, él es el Salvador, le damos sabiduría. ¿Ok? Sabiduría. Él es el Logos, la palabra de Dios Padre, Logos. Y luego, cuando pecamos contra el Hijo, es por necedad, ¿no? Necedad, tontería. El Espíritu Santo, el Santificador, le damos por atribución amor. Entonces, cuando pecamos contra el amor, estamos ofendiendo también el Espíritu Santo. Pero lo interesante es que en la Santísima Trinidad hay amor, pero hay unidad. Por eso la Santísima Trinidad es el modelo para todas las familias. Ustedes tienen familias, ¿no?
Sí.
Tienen que modelar su familia sobre la Santísima Trinidad. Tienen que tener amor y unidad. ¿Y qué hace el diablo? El diablo quiere dividir y poner la cizaña de las sospechas y los corajes, los enojos, ¿no? Ok, una idea más es que la Santísima Trinidad, el Padre aquí, el Hijo. ¿Algunos padres aquí?
Sí.
Ok, hombres, padres. ¿Es papá? ¿Papá? ¿Papá? Ok. ¿Usted era papá hace 50 años?
No.
¿Por qué no?
No existía.
Oh, no existía todavía. Ok, muy bien, digo bien, ok. ¿Era papá hace 30 años?
Sí.
¿Tiene un hijo de 30 años usted?
No, 27.
Ok, casi, ok. ¿Usted tiene un hijo de 30 años? Okay. ¿Tiene un hijo de 50 años, Juan?
No.
Todavía no, ¿ok? ¿Tiene un hijo de 50 años?
No.
Okay. Mi punto es esto. Ustedes son padres, pero antes no eran padres, ¿no? En potencia. Pero en la Santísima Trinidad, Dios Padre siempre era padre. Es un gran misterio. Ustedes antes no eran padres. Pero Dios Padre siempre engendraba el Hijo. Es otro misterio que nunca van a entender hasta que llegue al cielo. Siempre engendrando. El ejemplo mejor que dan los santos es una persona mirando en el espejo. ¿Okay? ¿Que el espejo es la persona? No. Pero refleja la persona, ¿no? Si acuerdan una vez, Felipe dice, Señor, muéstranos el Padre. ¿Qué dijo Jesús? Felipe, estoy contigo tanto tiempo, aquel que ve a mí, ve al Padre. Entonces, Jesús refleja el Padre refleja, pero son dos personas distintas. Ok, el Padre engendra el Hijo, el Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El Padre ama el Hijo, el Hijo ama el Padre. Algunos están diciendo, oh, pobrecito, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Está presente? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ajá, hay algunos teólogos aquí, ¿no? Se celebra con un título, un doctorado en teología ustedes, ¿no? Ok, el Espíritu Santo. Entonces, el Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Entonces, y es una persona. Es una persona. Es el amor no creado. El amor infinito. El amor eterno. Pues más que ustedes se acercan al Espíritu Santo, más que te va a llenar tu mente con luz y tus corazones con amor. A fin de cuentas, lo que vale más, ¿no es cierto? De amar a Dios y amar a nuestros hermanos. San Bernardo, no el perro, San Bernardo, no el perro, porque el perro es San Bernardo, ¿no? Que tiene siempre el barril, tiene whisky, ¿no? En las montañas, ¿no? Para salvar el hombre que se ha perdido bajo la nieve, ¿no? Ok, San Bernardo, no el perro. Ok. Le voy a dar un poco más español, en español un poco más poético, ¿ok? Se llama Doctor Melifluo. Ustedes van a salir hablando un español poético esta noche, ¿no? Doctor Melifluo, donde esta palabra, Melifluo, miel, que significa donde fluye el miel, porque era tan poético San Bernardo, ¿no? Okay. Había escrito ese poema de María Stella Maris. Qué hermoso este poema, ¿no es cierto? María Stella Maris. Pero él dice que el Espíritu Santo es el mutuo abrazo y beso entre el Padre y el Hijo. Ese es San Bernardo.
Padre, ¿qué fluyó?
Miel, ¿ok? Entonces, él dice que es el mutuo abrazo y beso entre el Padre y el Hijo. Es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ustedes tienen un amigo nuevo. Ustedes relacionados con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad, ustedes son hijos del Padre. Hijos adoptivos, ¿no? Hay solamente un hijo natural, Jesús. Ustedes son hermanos de Jesucristo. ¿Y cuál es tu relación con el Espíritu Santo? Es tu amigo íntimo. Nunca estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo, tu amigo íntimo. Por eso, el día de Pentecostés, vamos a usar la secuencia y el título poético que me gusta más del Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. Qué hermoso, ¿no? Dulce huésped del alma. ¿Usted tiene un alma? Su dulce huésped es el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Vamos a pedir que podamos realmente enamorarnos con el Espíritu Santo porque Él es el amor entre el Padre y el Hijo. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.